invito a que podamos inclinar nuestros rostros una vez más y pedirle al Señor en oración que nos hable. Señor, nada está escondido de ti, Señor. Sabes lo incapaz que me siento para transmitir tu palabra, Señor. Pero oro por la fortaleza de tu espíritu, Señor. Porque cuando somos débiles, tú eres fuerte. Oro, Señor, para que nos hables a cada uno de nosotros, a mí incluido, Señor, por tu palabra. Porque nuestro amor por vos es tan débil, Señor. Es tan flaco. Necesitamos que nos ayudes a ver cuánto necesitamos de vos, Señor. Que tu Espíritu, Dios, hable a nuestros corazones y abra nuestros ojos y oídos en esta mañana. Que traiga salvación para aquellos que no te conocen y traiga santificación para aquellos que necesitamos crecer a tu imagen. Oramos esto en el nombre de Jesús. Amén y amén. Quiero comenzar contándoles una historia de un joven muchacho. Se llama Juan. Juan está cursando la secundaria, tiene 16 años, le encanta la tecnología. Pasa buena parte de su tiempo, cuando no está en el colegio, mirando por internet cada uno de los avances en el desarrollo de teléfonos inteligentes. Se ha aprendido todas las marcas de los dispositivos, las características especiales, cuántas cámaras trae cada celular nuevo y cuántos megapíxeles poseen esas cámaras. Es normal que su madre lo tenga que llamar varias veces para cenar a Juan, porque Juan se pierde en el tiempo cuando se queda en su computadora mirando estos artículos y leyendo cada uno de ellos acerca de los teléfonos que a él le encantan. El que él quiere es el último que acaba de salir. Los padres de Juan no pueden darse el lujo de comprarle ese teléfono. Pero él está ahorrando. Mientras trabaja los fines de semana en la verdulería de su tío acomodando cajones, ya ha llegado a juntar la mitad de este celular. Ha renunciado a salir con sus amigos al cine, ha renunciado a salir a comer pizzas con sus amigos como normalmente hacía, porque él desea ese teléfono. Tiene una meta fija. Juan ha decidido que ese teléfono celular de última generación es merecedor de su tiempo, del tiempo que él le dedica leyendo cada artículo que sale. Que ese celular es merecedor de sus pensamientos mientras está en el colegio, en sus clases, pensando qué va a hacer cuando tenga por fin ese celular. Ese celular para Juan es merecedor de su esfuerzo físico, ya que juntar los pesados cajones de naranjas no es una tarea fácil para Juan, porque él es más bien debilucho. Es un joven debilucho físicamente. Es merecedor de sacrificios, porque Juan, a causa de este nuevo trabajo, ha dejado casi a todas sus amistades de lado, porque está ahorrando cada billete y gastando sus fines de semana trabajando con su tío. Él sueña con su teléfono nuevo. Solo el hecho de pensar que quizás no lo pueda tener le trae tristeza a su corazón. Se queda solo pensando en un rincón hasta que alguien le pregunta por qué está callado y de repente busca cambiar de tema. Cada billete que él pone en su caja de ahorros lo llena de felicidad. Cada vez está más cerca de eso que él anhela. Juan es parte del grupo de jóvenes de su iglesia local. Su padre es diácono allá hace varios años y su madre sirve en la alabanza. Juan ha podido convencer a su padre que por favor le deje faltar a las reuniones de jóvenes los sábados, porque él necesita trabajar en la verdulería de su tío. Los padres están teniendo desafíos con Juan para que él congregue cada domingo. Juan está yendo a la iglesia. Juan a regañadientes congrega, pero él sabe que esas horas que pasa por la mañana de domingo se la descontarán cuando llegue su paga de la verdulería. Sin embargo, Juan está orando. Juan ora a Dios para poder comprarse ese nuevo celular. No es difícil responder la pregunta: ¿qué es lo que ama Juan? Eso a lo que Juan ama es a aquello que él está considerando digno de su tiempo, de su esfuerzo, de su dinero, de sus pensamientos, de sus privaciones, de sus sacrificios. Eso a lo que Juan ama es en lo que él se deleita y encuentra placer. Lo que Juan ama es ese nuevo teléfono de última generación. Y otra pregunta que podemos hacer sobre Juan es: ¿qué lugar ocupa Dios en la vida de Juan? La otra pregunta que podemos hacer es: ¿por qué Juan va a la iglesia cada domingo? Otra pregunta: ¿por qué está orando Juan? Otra pregunta: ¿cuál es el papel de Juan en el reino de Dios? Ahora cambiemos al otro extremo. ¿Qué piensa Dios de que Juan se congregue cada domingo? ¿Qué piensa Dios de que Juan haya dejado de ir al grupo de jóvenes? ¿Qué piensa Dios de que Juan ya no dé su pequeña ofrenda que hacía regularmente? ¿Qué espera Dios de Juan? ¿Qué quiere Juan de Dios? ¿Qué es lo más importante para Dios? ¿Qué es lo más importante para Juan? Les invito a que me acompañen a Marcos capítulo 12. Y vamos a estar leyendo a partir del versículo 28 hasta el versículo 34. Marcos capítulo 12, del versículo 28 al versículo 34. Dice así la palabra del Señor: cuando uno de los escribas se acercó, los oyó discutir, y reconociendo que les había contestado bien, le preguntó: ¿cuál mandamiento es el más importante de todos? ¿Cuál mandamiento es el más importante de todos? Y Jesús le respondió: el más importante es: escucha, Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es. Y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente y con toda tu fuerza. Y el segundo es este: amarás a tu prójimo como a ti mismo. No hay otro mandamiento mayor que estos. Y el escriba le dijo: muy bien, maestro, con verdad has dicho que Él es uno y no hay otro además de Él, y que amarle con todo el corazón y con todo el entendimiento y con todas las fuerzas, y amar al prójimo como uno mismo, es más que todos los holocaustos y los sacrificios. Viendo Jesús que él había respondido sabiamente, le dijo: no estás lejos del reino de Dios. Y después de eso, nadie se aventuraba a hacerle más preguntas. No sé si han visto la conexión. Jesús ha estado teniendo una conversación con los saduceos, lo vimos la semana pasada. Ellos están tratando de ridiculizar la doctrina de la resurrección, están buscando traer una pregunta controversial para Jesucristo y rebuscada para hacerle quedar mal delante de la multitud. Jesús termina mostrándoles su ignorancia de las Escrituras y del poder de Dios. Que por no entender las Escrituras, ellos no podían conocer cómo es Dios realmente y cuál es su voluntad para el hombre. Al finalizar esta conversación, Marcos nos dice que hay un escriba que ha presenciado toda la escena. Los escribas eran los maestros de la ley, eran aquellos que copiaban la ley palabra por palabra, por lo tanto eran conocedores de toda la ley. Este escriba reconoce que la respuesta de Jesús ha sido la correcta y se acerca para hacerle una pregunta un tanto peculiar. ¿Cuál es el mandamiento más importante de todos? La tradición de los rabinos, de los maestros judíos, tenía alrededor de 613 mandamientos que debían cumplir a rajatabla, tan solo de los primeros 5 libros de la Biblia hebrea, el Pentateuco. 613 mandamientos. 248 de esos eran positivos, haz esto. 365 de esos eran negativos, no hagas aquello. Por lo tanto, la pregunta de cuál mandamiento era el más importante que cumplir de todos estos era un tema de debate y de discusión entre los estudiosos de la ley. El escriba ha presentado las respuestas sabias de Jesús y se acerca a preguntarle acerca de esto. ¿Cuál es el mandamiento más importante? Versículos 29 al 31 nos muestra la respuesta de Jesús. El más importante es: escucha, Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es. La cita que el Señor está utilizando para esta respuesta era sumamente familiar para el escriba. ¿Por qué? Porque esta quizás es la escritura más central para todo el judaísmo, incluso en nuestros días. Esta escritura se conoce como el Shema de Israel y lo encontramos en Deuteronomio capítulo 6, versículo 4. La palabra hebrea de este pasaje para escucha, Israel, es la palabra Shema o Shema, Israel. Por lo tanto, se conoce como el Shema de Israel. Y aquella característica fundamental entre el pueblo de Israel es que es liberado de Egipto. Es constituido una nación en el monte Sinaí cuando Dios le da la ley. Y ellos eran exclusivamente monoteístas. Tenían un solo Dios. Era un solo Dios el que los había rescatado de Faraón. Era un solo Dios el que les había dado su palabra. Era un solo Dios que les había hecho promesas de bendición futura. En el contexto de los pueblos cananeos y egipcios, todos ellos eran politeístas. Tenían muchos dioses que ellos mismos creaban para poder adorar. En cambio, el pueblo de Israel no inventó a su Dios, sino que lo empieza a conocer. Lo empieza a conocer a través de la revelación que este Dios hace de sí mismo. Este Dios es Yahweh, el nombre del pacto de Dios. Este Dios es uno. Un solo Dios. Dios se revela como un Dios que busca la exclusividad absoluta en el corazón de su pueblo. Quien no comparte su gloria con nadie, ni su trono con nadie. Sabemos y hemos leído las Escrituras que la condenación de Satanás fue querer ser adorado como el Altísimo. Y él fue expulsado de la presencia de Dios con un tercio de los ángeles. El momento mismo de la caída del hombre en Génesis nos dice que la serpiente los engaña diciéndoles que serán como Dios. La creación entera, el universo completo, sus galaxias, todo responde a la voz de uno. Un único Dios verdadero, el creador de todas las cosas y por las cuales todas las cosas subsisten. Este Dios único existe en tres personas: el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Son uno, un mismo Dios, una misma esencia, tres personas. El pueblo de Israel debía entender algo que también nosotros debemos entender. No había lugar en sus corazones para lealtades divididas. No había lugar para otros dioses en medio de ellos. No había lugar para otros dioses en su corazón. No. Escucha, Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es. Pero ¿qué clase de exclusividad quiere Dios en nosotros? Leamos el versículo 30. ¿Qué clase de exclusividad busca Dios en nuestras vidas? Versículo 30 dice: llamarás al Señor tu Dios, a tu único Dios, al Señor que es uno, con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente y con toda tu fuerza. Amarás al Señor, tu único Dios, con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente y con todas tus fuerzas. El corazón, en el entendimiento judío, era el fundamento mismo del ser. Era ahí donde está la voluntad, el pensamiento, las decisiones, los deseos, las emociones, el carácter. Estas cualidades que describe en este pasaje se superponen o se solapan unas con otras, porque el alma, la mente, son tan inmateriales como el corazón. Son todas partes del ser interior del ser humano. Son parte de la esencia misma de lo que somos. Es allí donde residen nuestros deseos más profundos, nuestras emociones, lo que nos produce felicidad, lo que nos produce tristeza. Aquello por lo que vivimos, por lo que nos esforzamos, es allí también donde están nuestros pensamientos. ¿Qué nos está diciendo Dios? ¿De qué manera está buscando que le amemos? Mejor dicho, ¿de qué manera Él exige que le amemos? Con absolutamente cada parte de nuestro ser. ¿Y con qué cantidad de cada parte de nuestro ser? Con todo. Todo nuestro corazón, nuestra alma, nuestras fuerzas y nuestra mente. Existe un atleta muy famoso por ganar medallas de oro en Olimpiadas de velocidad, se llama Usain Bolt. Él dijo una vez: yo entrenaba 4 años para correr 9 segundos. 4 años para correr 9 segundos. ¿Qué era lo que ocupaba su corazón, su alma, su mente y sus fuerzas? Día tras día, durante 4 largos años, buscando alcanzar la meta de ser el más rápido en un evento que dura 9 segundos. La pregunta para nosotros es: ¿qué es lo que estamos amando con tal intensidad? ¿Qué es lo que domina nuestros pensamientos diariamente? en el trabajo, en la oficina, en el colegio, en la facultad, en la casa, cuando me levanto, cuando me acuesto. Si miramos el contexto de Deuteronomio 6, donde aparece este pasaje, es un contexto de instrucción. Cuando el Señor dice en Deuteronomio 6, si quieren buscarlo conmigo, el último libro del Pentateuco, el Señor dice en el versículo 4, escucha, oh Israel, el Señor es nuestro Dios, el Señor uno es. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu fuerza. Y aquí lo importante también del pasaje, versículo 6, y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón, y diligentemente las enseñarás a tus hijos, y hablarás de ellas cuando te sientes en tu casa y cuando andes por el camino, cuando te acuestes y cuando te levantes, y las atarás como una señal a tu mano, y serán por insignias entre tus ojos, y las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas. ¿Qué nos dice todo eso sobre la importancia que tiene lo que el Señor acaba de decir? Estas palabras estarán sobre tu corazón, y prácticamente todo el tiempo, no importa lo que hagas, no importa dónde vayas, deberás recordar esta verdad. Y no solo a vos, sino a tus hijos. Hablarles a tus hijos de que debemos amar al Señor con todo nuestro corazón, nuestra mente, nuestra alma y nuestras fuerzas. Dios espera que no solo sepamos intelectualmente esta verdad, sino que constantemente la pongamos delante nuestro. Que la llevemos en nuestro corazón, que la enseñemos a nuestros hijos en todo momento. Y algo que debemos evitar, cada uno de nosotros y yo incluido, que no debemos hacer es mirar lo que hacemos y pensar que siempre lo que hacemos refleja lo que amamos. ¿Qué quiero decir con esto? Que como dice el texto, nosotros podemos realizar actos externos que no involucran nuestro corazón. Nosotros podemos realizar actos externos que no involucran nuestro corazón. Pero no podemos realmente amar algo sin que lleve a actos externos. Ahora va a tener más sentido. Nosotros no tenemos que cometer el error de pensar que porque hacemos algo, eso que hacemos representa lo que amamos. Juan congregaba cada domingo, pero realmente su corazón estaba ahí. Por el simple hecho de que Juan congregaba cada domingo, él estaba amando a Dios con todo su corazón, con toda su alma, con toda su mente, con todas sus fuerzas. No, él amaba otra cosa. Y una buena manera de conseguirlo era obedecer a sus padres y congregar, no sea que ellos le priven de eso que tanto anhelaba tener. No siempre el hacer cosas cristianas o hacer cosas que alguien que ama a Dios hace quiere decir que nosotros amamos a Dios. ¿Podemos engañar a otros? Por supuesto que sí. ¿Podemos engañarnos a nosotros mismos? Claro que sí. Supongo que Juan estaba orando a Dios y Juan también pensaba que Dios estaba con él en ayudarlo a conseguir lo que él deseaba. Quizás Juan también pensaba que amaba a Dios realmente. Pero lo que él realmente anhelaba era otra cosa. Nosotros podemos usar a Dios para conseguir lo que realmente queremos. Si nos amamos a nosotros mismos y queremos que los hombres nos adulen y nos alaben, quizás procuremos ser los mejores predicadores. No porque amamos a Dios con todo nuestro corazón. Aunque puede ser que haya algo genuino de amor a Dios en nosotros. Pero el fin no es el amor a Dios, es ser alabados nosotros mismos. O quizás busco ser la persona más servicial en la iglesia local, para que otros vean qué espiritual soy y cuánto amo a Dios. Y eso puede ser genuino, pero en realidad también puede ser un amor propio egoísta que usa a Dios para lograr su propio fin. Pongamos el ejemplo que les venga a la mente con respecto a esto. Pero esto no es nuevo, para nada nuevo. Los fariseos en el tiempo de Jesús eran maestros en este arte. Dice Mateo 23, del 5 al 7, sino que los fariseos hacen todas sus obras para la gloria de Dios y porque aman a Dios. No, Jesús dice, para ser vistos por los hombres. Hacen todas sus obras para ser vistos por los hombres, pues ensanchan sus filacterias y alargan los flecos de sus mantos, que significaba mayor piedad. Aman el lugar de honor en los banquetes, aman los primeros asientos en las sinagogas, los saludos respetuosos en las plazas y ser llamados por otros hombres rabí, que significa maestros. El escriba mismo reconoce, cuando él le contesta al Señor, en el versículo 33, fíjense al final del versículo 33, que amar con todo el corazón, con todo el entendimiento y con todas las fuerzas, y amar al prójimo como uno mismo, es más que ¿qué? Que todos los holocaustos y los sacrificios. Oseas, profeta Oseas, capítulo 6, versículo 6, dice, porque más me deleito, dice Dios, en la lealtad que en el sacrificio, y más en el conocimiento de Dios que en los holocaustos. Primera de Samuel 15, 22, cuando Samuel reprende al desobediente Saúl, él le dice, se complace el Señor tanto en holocaustos y sacrificios como en la obediencia a la voz del Señor. He aquí, el obedecer es mejor que un sacrificio, y el prestar atención que la grosura de los carneros que se usaban para sacrificar. Nosotros sí podemos engañar a muchos, pero a Dios no podemos engañarlo. Dios no puede ser burlado. Hebreos 4:13 nos dice, no hay cosa creada oculta a su vista, sino que todas las cosas están al descubierto y desnudas ante los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. Nosotros sinceramente podemos engañar a muchos, pero Dios no puede ser engañado. Y queridos hermanos, Dios quiere en esta mañana que examinemos nuestro corazón, que le pidamos que nos dé luz para ver más claramente nuestras motivaciones, que podamos ver si nuestra lealtad es con el Señor, si nuestro primer lugar en nuestro corazón es del Señor, si le estamos amando por sobre todas las cosas. Y si miramos adentro, o si quizás hasta este momento en la predicación el Espíritu Santo ha traído convicción a nuestro corazón, que no estamos viviendo de esta manera, damos gracias al Señor de que podemos acercarnos a Él pidiendo perdón en esta mañana. Podemos pedir perdón por nuestra falta de amor sincero al Señor. Podemos confesar nuestro pecado. El Espíritu Santo quiere purificar nuestros corazones, ordenar nuestras prioridades, y debemos nosotros rendirnos a su voluntad. Y quizás hay alguien en medio nuestro que entiende que nunca ha amado a Dios, pero que quiere amarle, que ve su necesidad de que Dios le perdone y que le salve de sus pecados. La palabra de Dios dice que Él envió a su único Hijo a morir en la cruz para poder perdonar nuestros pecados, para ser el sustituto que pague nuestra pena por el pecado y nos otorgue perdón. Nosotros no podemos amar a Dios perfectamente, No podemos amar a Dios con todo nuestro corazón, con toda nuestra mente, con toda nuestra alma, con todas nuestras fuerzas, de una manera perfecta. Pero Cristo sí amó a Dios de esa manera. Cristo nos ofrece su justicia para que la recibamos por gracia, como un regalo a través de la fe y el arrepentimiento. Pero el texto nos da otro mandamiento también. El segundo mandamiento más importante. ¿Cuál es el que dice el Señor? El segundo es este, versículo 31. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. El primer mandamiento es nuestro amor y lealtad vertical hacia Dios. Y nuestro segundo mandamiento es el amor horizontal hacia todos los hombres, creados a la imagen de Dios. Por un lado, nuestro amor exclusivo y supremo verticalmente hacia Dios, y por otro lado, nuestro amor horizontal hacia todos aquellos creados a su imagen. ¿De qué manera manifestar ese amor? Como a nosotros mismos. Esta es una cita de Levítico 19:18. Nos podemos dar una idea de qué significa esta clase de amor al ver cómo el marido debe cuidar a su esposa. Efesios capítulo 5, 28 al 30 nos dice: así también deben amar los maridos a sus mujeres como a sus propios cuerpos. El que ama a su mujer, a sí mismo se ama, porque nadie aborreció jamás su propio cuerpo, sino que lo sustenta, lo cuida, así como también Cristo a la iglesia, porque somos miembros de su cuerpo. ¿De qué manera nos cuidamos, nos amamos, nos proveemos a nosotros mismos? Así debemos hacer con otros. Jesús dijo en Mateo 7, verso 12: por eso todo cuanto queráis que os hagan los hombres, así también haced vosotros con ellos, porque esta es la ley y los profetas. Todo lo que ustedes quieran, todo lo que querramos que otros hagan con nosotros, así debemos hacer nosotros primero con ellos. Los rabinos tenían la parte, un dicho similar pero negativo: lo que no quieres que te hagan a ti, no le hagas a los demás. Pero el Señor va más allá, sino lo que quieres que otros hagan hacia ti, ve y haz eso por otros. Tomás quisiera que, al ser nuevo en una congregación, personas se acerquen a él y lo saluden. Él quisiera que otros le pregunten cómo está y que puedan orar por él. Al ver este pasaje, Tomás se da cuenta de que eso es lo que él debe hacer con otras personas nuevas que llegan a su iglesia local. Martina siempre se molesta porque la hermana Rosa pareciera que no la quiere saludar. Pareciera que cuando llegan a la iglesia no la tienen en cuenta. Pero Martina se da cuenta, a la luz de este texto, que ella no ha tomado la iniciativa para ir a saludar a Rosa y preocuparse genuinamente cómo ella está. Vemos el pasaje: lo que quieran que otros hagan por ti, ve y haz por ellos. Gastón siempre piensa que si no tuviera trabajo, le gustaría que los hermanos se preocupen por él y el bienestar de su familia. Su esposa sufre enfermedades frecuentes y él cree que esa ayuda sería vital. Gastón ha entendido, a la luz de este pasaje, que es él, primeramente, quien debe tomar la iniciativa, mientras tiene trabajo, de buscar familias que están sin trabajo en su iglesia y velar por su bienestar. Aquello que quieran que hagan los hombres, así también haced vosotros por ellos. Y así podríamos seguir citando ejemplos tras ejemplos de cómo debemos amar unos a otros como a nosotros mismos, amándolos sacrificialmente, amándolos entregándonos por completo a las necesidades y los intereses de los demás. Paradójicamente, el hacer esto nos hace estar menos pendientes de nosotros mismos y más pendientes de otros. Primera de Corintios 3, el apóstol Pablo nos dice acerca de la iglesia de Corinto, que tenía muchos problemas, que le faltaba amor entre ellos. ¿Y cuál era el amor que le faltaba a la iglesia de Corinto? Capítulo 3, el amor que es paciente, es bondadoso. El amor no tiene envidia, el amor no es jactancioso, el amor no es arrogante, no se porta indecorosamente y no busca lo suyo, no se irrita, no toma en cuenta el mal recibido, no se regocija de la injusticia, sino que se alegra con la verdad. Todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. Dios quiere que amemos a otros de esta manera. El apóstol Juan, en el capítulo 4 de su primera carta, nos dice: amados, amémonos unos a otros, porque el amor es de Dios. Y todo el que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. El que no ama no conoce a Dios, porque Dios es amor. En esto se manifestó el amor de Dios en nosotros, en que Dios ha enviado a su Hijo unigénito al mundo para que vivamos por medio de Él. En esto consiste el amor, no que nosotros hayamos amado a Dios, sino que Él nos amó a nosotros. Él nos amó a nosotros. ¿Y qué hizo? Y envió a su Hijo como propiciación por nuestros pecados, no por los suyos. Cristo no pecó. Él envió a su Hijo por propiciación de nuestros pecados. Y ahí muestra su amor por nosotros. Amados, dice Juan, si Dios así nos amó, también nosotros debemos amarnos unos a otros. Versículo 34. Y viendo Jesús que él había respondido sabiamente, que el escriba había respondido sabiamente, le dijo: no estás lejos del reino de Dios. Y después de eso nadie se atrevía a hacerle más preguntas. La pregunta ahí es: bueno, ¿qué significa estar lejos del reino de Dios? ¿Qué significa estar cerca del reino de Dios? Estar lejos del reino de Dios es hacer holocaustos o sacrificios, hacer mandamientos, obedecer mandamientos externos, vivir una vida externamente religiosa y cristiana, mientras nuestro corazón realmente está amando a otra cosa más que a Dios. Cuando el amor no es esencial en nuestra vida cristiana, ni para con Dios ni para con otros, estamos lejos del reino de Dios. El amor es lo más importante de cara a Dios y de cara a nuestro prójimo, aún hasta nuestros enemigos, pero por sobre todo entre nosotros. Si falta el amor, si falta el ingrediente esencial, somos como címbalos que retiñen o somos a lo sumo sepulcros blanqueados. Porque de nada sirve que externamente aparentemos piedad y el Dios que examina y pesa las intenciones de nuestro corazón sepa que ahí no hay ninguna. Nuestra propia justicia está manchada por el pecado. Lo único que puede hacer nuestro amor imperfecto por Dios y por los hombres es alejarnos de Dios. Lo único que puede hacer nuestra capacidad de amar es alejarnos del reino de Dios. Porque nos amamos a nosotros mismos en nuestra naturaleza pecaminosa. Pero Jesús le dice al fariseo Nicodemo en Juan capítulo 3 algo que necesitamos recordar. Y es que para entrar al reino de Dios No solo para estar cerca, sino para entrar al reino de Dios, es necesario nacer de nuevo. Nadie puede entrar al reino de Dios si no nace de nuevo. No es por holocaustos y sacrificios, no es por obediencia externa, no es por congregarnos y hacer cosas externamente piadosas, es porque hemos nacido de nuevo. Lo que anunció Jesús a Nicodemo era lo que habían anunciado los antiguos profetas del Antiguo Testamento, que Dios haría un nuevo pacto con su pueblo, un pacto que ya no estaba basado en la obra de justicia del pueblo, sino basado en la obra de justicia de uno. Un pacto que con la sangre de los corderos no borraba el pecado, este pacto nuevo con la sangre de un cordero, sin mancha ni arruga, borraría el pecado para siempre. El profeta Ezequiel nos dice: entonces os rociaré con agua limpia y quedaréis limpios. De todas vuestras inmundicias y de todos vuestros ídolos os limpiaré. Además, os daré un corazón nuevo y pondré un espíritu nuevo dentro de vosotros. Quitaré de vuestra carne el corazón de piedra y os daré un corazón de carne. Pondré dentro de vosotros mi espíritu y haré que andéis en mis estatutos y que cumpláis cuidadosamente mis ordenanzas. Ese es el nuevo pacto en la sangre de Jesucristo. Un nuevo pacto que trata con lo que está mal directamente, y es nuestro corazón. Nosotros no podemos amar a Dios con todo el corazón, con toda el alma, con toda la mente, con todas las fuerzas, y a nuestro prójimo como a nosotros mismos de una manera perfecta y absoluta, porque el pecado mora en nosotros. Y si el pecado mora en nosotros, no podemos entrar al reino de Dios. Pero lo más maravilloso de todo esto es que Cristo murió en la cruz como propiciación por nuestros pecados, para quitar nuestros pecados de en medio, para darnos su justicia perfecta, y de repente aquellos que no podemos amar a Dios perfectamente y a nuestro prójimo, delante de los ojos de Dios, amamos a Dios perfectamente y a nuestro prójimo. No por nuestra justicia, sino por la justicia de Cristo, por el intercambio bendito en la cruz del Calvario. Jesús amó a Dios y a su prójimo de manera perfecta. Él fue obediente hasta la muerte en la cruz y murió para salvarnos de la ira de Dios por nuestro pecado. En Cristo tenemos la expresión máxima del amor, y es a través de su amor y su entrega por nosotros que ahora nosotros, si estamos en Cristo, libres de la esclavitud del pecado, podemos arrojarnos al amor de Dios, podemos correr a amar a Dios con todo nuestro corazón, toda nuestra mente, todas nuestras fuerzas y toda nuestra alma, aunque lo hagamos de manera imperfecta, correr a Dios a amarle, correr a amar a nuestro prójimo, aunque de manera imperfecta, correr a procurar el amor los unos por los otros y hacia Dios. Y aunque 7 veces caiga el justo, el Señor lo levantará. Nuestro pecado no es una excusa para no poder amar a otros y a Dios como debemos hacerlo. Jesús murió en la cruz para librarnos de esa esclavitud. Ahora nosotros podemos crecer en amor por Dios y por nuestro prójimo. Podemos mirar nuestro corazón y pedirle al Señor que nos ayude a crecer en amor por Él y por nuestro prójimo. Podemos mirar nuestra vida, examinar lo que hacemos, lo que pensamos, lo que nos hace felices, y determinar si es Dios lo primero por sobre todas las cosas. Y si no es Dios, todos nosotros, y yo incluido, tenemos que arrepentirnos, pedir perdón al Señor, levantarnos y procurar amarle cada día más con todo lo que somos. Oremos. Señor, no es ninguna novedad para vos que nuestro amor es imperfecto, que nuestro amor vacila que nuestro amor es inconstante. Pero en esta mañana hemos sido enfrentados a lo que tú deseas para nosotros. Que amemos a nuestro Dios con todo nuestro corazón, con todo nuestro ser, con toda nuestra alma, nuestra mente y nuestras fuerzas. Y nos diste a Jesucristo para hacernos libres del pecado que nos separaba de esa clase de amor. Hoy, Señor, por la obra de tu Espíritu Santo, podemos amarte y amar a otros como a nosotros mismos. Ayúdanos a crecer en ese amor. Ayúdanos a ser intencionales y apasionados en perseguir el amor a ti y a otros. Ayúdanos a amarte, Señor. Perdona nuestros pecados en esta mañana. Perdona nuestra falta de amor y compromiso con vos. Perdona nuestra falta de amor y compromiso con nuestros hermanos. Te damos gracias por tu perdón en Cristo. En el nombre de Jesús.